Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Esta semana se te pone la piel de gallina. Se te erizan los pelos, te duele el estómago, temblás sin parar. Te escondés debajo de la cama, te tapás los oídos, suplicás. Porque esta semana, ¡juajajaja!, te asustás.
Esa risa, ¡juajajaja!, me dio más miedo que todo lo que venimos hablando esta semana, por favor. Chicas y chicos de cuarto y quinto grado, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo creamos una historia de terror? Es la pregunta disparadora de la semana en Radio Escuela. Ya vimos tantas cosas. Ya hablamos de tantos monstruos. Ya repasamos tantos puntos así como para crear la historia de terror, el escenario, todo, todo, todo. Y también recuerden que sea de terror o sea de lo que sea la historia, hay que tener el barbijo puesto, las manos lavadas y las ventanas abiertas, porque es muy importante la ventilación cruzada. Sí, claro, hay que cuidarse como siempre y saludamos terrormente a nuestros amigos de las radios comunitarias y universitarias de todo el país. Profe Sabri, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Vero. Pero, por favor, qué presentación, qué introducción. Pero por estoy favor. Temblando.
Sí,
tengo
estamos
con la piel de gallina.
Totalmente, eso te iba a decir. Sí, los pelos para arriba, ¿no? Una cosa
exacto.
De locos.
Sí, una sí, cosa sí, de sí. Locos.
Qué nudo en el estómago que se hace cuando uno tiene miedo, ¿no?
Ay, sí. Sí, a mí, ¿sabes qué también?
¿Qué?
Me dan ganas de ir al baño.
Sí, ¿por qué? ¿Por
sí,
qué será? ¿Por qué?
Sí, pero viste como que
dices, sí.
El baño.
Sí, 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 urgente. Bueno, urgente también, ¿cuál es la consigna del día de hoy, Sabri?
Ah, mira, la consigna del día de hoy es ¿qué relatos de terror se cuentan en la Argentina? Claro, mira, hoy vamos a conocer las historias de personajes que viajan de boca en boca por
sí.
Nuestro país y que hacen correr algún que otro escalofrío por la espalda. Seguro que si se las cuentan a alguien más, las historias seguirán viajando de boca en boca y el escalofrío también. Y aún hoy se siguen contando historias que tienen como protagonistas a esos seres misteriosos. Son estas historias que se van contando en los pueblos, que después llegan a las ciudades, o que también a veces nacen en las ciudades y se terminan contando en algunos pueblos,
sí,
¿no?
Sí, sí,
y,
sí.
Y bueno,
sí.
Entonces estamos hablando de estas leyendas, estos relatos, en realidad relatos populares que dan miedo.
¿Qué te parece si vamos a escuchar algunos que vamos a preguntarle a las chicas y a los chicos si conocen? Vamos.
Ay, dale.
No sé lo que es una leyenda.
Una de las leyendas que recuerdo es justamente la del lobizón, que trata sobre que una pareja tiene hijos y el séptimo se convertiría en lobizón en una noche de luna llena. Sí, me encantan las leyendas.
Sí, me gustan las leyendas. Conozco la de el cedro, la de la fogata, la del girasol y esas.
No me gustan las leyendas porque es algo que pasó hace mucho tiempo y no se sabe si es de verdad o no.
Me encantan las leyendas. Conozco dos leyendas latinoamericanas, la de la Llorona, que la conoce la mayoría de la gente, y una de Recoleta, que es del cementerio de Recoleta, que ahí murió una persona y bueno, se dice que la chica va todas las noches, está ahí.
Un miedo, te digo.
Imagínate, claro, en el cementerio.
No quiero saber nada. Me quedé muy intrigada con la del girasol. La verdad que esa nunca la escuché.
Yo tampoco la había escuchado. Yo también me quedé intrigada, ¿eh?
Hay muchísimas leyendas.
Hay muchísimas. Bueno, yo traje algunas para compartirles hoy. Bueno, esta del lobizón, que la contaron así, está muy bien. Que justamente es... El lobizón es uno de los 7 monstruos de la mitología guaraní. El séptimo hijo de Tau y Queraná, que son una pareja que como consecuencia de una maldición tuvieron 7 hijos que son monstruos.
Ay, no.
Se trata de una criatura mitad hombre y mitad bestia, cuya figura guarda similitudes, claro, con la leyenda europea del hombre lobo, ¿no? Y es un mito muy popular, no solo en Argentina, sino también en Paraguay, en Uruguay, en el sur de Brasil, en donde existe la creencia de que el séptimo hijo varón, al llegar a la adolescencia, se transforma en lobizón.
No me gustaría ser hermana de un séptimo hijo varón.
No, a mí tampoco, me daría miedo, la verdad.
Ni vecina tampoco, no me gustaría tenerlo cerca.
No,
de ninguna manera.
De hecho, sabes que se dice que los días viernes y los martes también, al comenzar las sombras de la noche, se empieza, cuando aparecen estas noches cuando aparece la noche,
sí,
el lobizón pierde su forma humana y ahí es donde se transforma en este perro horrible, ¿no? Este lobo de dientes afilados. Me da mucho miedo.
A mí también, por favor.
Mira, hay otro relato así popular, que es la de la luz mala.
¿Eso qué quiere decir la luz mala? Si uno justamente nos da miedo la oscuridad, la luz también es mala, o sea, no entiendo nada.
Es raro. Bueno, la cosa es que es uno de los mitos más famosos de Argentina, Chile y Uruguay.
Ajá.
Y se trata de la aparición nocturna de una luz brillante que flota a poca altura del suelo. Esta puede permanecer inmóvil o desplazarse, ¿no? Y también a veces puede perseguir a gran velocidad al aterrorizado observador.
Ah.
Pero es que se cree que son almas en pena, que andan ahí vagando, ¿no? Se la ve en los campos, pero también en los cerros, en algunas épocas con menos lluvias. Y también hay otras versiones que cuentan que si la luz es blanca,
sí,
es una luz buena.
¿Viste?
La luz blanca que aparece en la falda del cerro es buena, donde entra, hay que clavar un puñal y al otro día ir a cavar y se encuentra oro y plata. Eso es lo que dicen.
Bueno, no es tan mala, ¿no? Está buena, entonces, sí, claro.
Claro, pero bueno, si te encontrás con esa luz,
sí.
Si quizás te encontrás con una luz mala y fuiste.
Yo no sé si...
Fuiste porque te persigue.
Yo no sé si voy al otro día igual, ¿eh? Me parece que no, me parece que me vuelvo.
No,
me da un poquito de miedo. ¿Y ahora vamos a la biblioteca?
Dale, me encanta.
¿Te parece? Dale. Vamos a escuchar, mira, Yacilla Teré, así se llama el cuento, en la voz de Marisa Rodríguez, que es una de las integrantes de Radio Teatro de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Pero antes quiero contarte un poco algún dato, ¿no?, del Yacilla Teré. Porque, ¿qué quiere decir Yacilla Teré? Bueno, escuchen. En el noreste de Argentina, en Paraguay y en el sur de Brasil, se encuentra la historia del Yacilla Teré, el que se oye y no se ve. Es un hombrecito rubio que usa sombrero de paja y tiene los pies al revés. Camina ayudado con un bastón de oro y con su silbido atrae a los chicos que no duermen la siesta. Juega con ellos hasta que se aburre. Les lame la cara y los deja en el monte envueltos en enredaderas. Los chicos y las chicas quedan atontados y no recuerdan cómo volver a sus casas. Ese es el Yacilla Teré. Vamos a escuchar.
Prepárense para escuchar un cuento.
¿Escuchás? Es el Yacilla Teré. Rapidito para adentro. Venga para acá, dicen las madres y los mayores a la gurizada, incluidas las jovencitas. Es típico escuchar esto en Misiones, Corrientes y alrededores. Es que en noches de luna o pleno mediodía de verano se oye un silbido. Ya sé, ya teré, ya teré. Cada vez más cerca, más fuerte. Entonces las mamás hacen todo por no dejar solos ni un momentito a sus hijos más chicos. El responsable de tanto alboroto es un pajarito que vive en las selvas del nordeste argentino, cuyo silbido monótono se oye al amanecer y al anochecer. Su representación física es la de una criatura de entre 2 y 6 años, de cara bonita, rubio, ojos azules o amarillos, sin orejas. Tiene un olor muy fuerte y desagradable. Rapta niños que se encuentran solos al mediodía o a la siesta. Solo se lleva a los varones. A las mujercitas, por lo general, las deja, pues tienen el pelo tan largo como él. Lame sus frentes para quitarles el bautismo. Al rato de jugar un rato con ellos, los abandona envueltos en lianas y enredaderas. Y los niños quedan mudos, atontados, presa de su encantamiento. Todos los años, para el aniversario del rapto, los chicos sufren ataques de epilepsia. Para curarlos, hay que bautizarlos de vuelta, cosa que no siempre funciona. El Yasilla Teré usa un gorro o boina roja. Su ropa es amarilla. Alrededor de su cuello tiene muchas llaves de oro y 5 anillos en los dedos. Lleva una varillita mágica, un bastoncito de oro muy brillante en el cual reside todo su poder. Si alguien logra quitárselo, comienza a llorar, pidiéndolo. Sin su bastón, se debilita. Cuando camina, queda solo la huella del pie izquierdo. El derecho no se ve. Vive en lo profundo de la selva y come solamente huevos, miel y fruta. Es dueño de muchísimas alhajas y de tesoros. Bueno, ya lo sabes. Dicen que no hay que ser supersticiosos, pero la prudencia nunca está de más.
Bueno, hay un dato, ¿no? Para no caer engañado en el Yasilla Teré. ¿Viste que dijo que no tiene orejas y que tiene un sombrero?
Sí.
Bueno, así que atención. No sé.
Claro.
Y aparte aparece como a la hora de la siesta también, ¿no?
Sí, mejor a la hora de la siesta quedarse adentro, ¿no?
Sí.
Me da un poco de miedo, si no.
Me parece que sí, me parece que sí.
¿Sabés qué? Bueno, como toda leyenda o relato popular que va de boca en boca, tiene diferentes versiones esta historia. ¿Te parece que escuchemos otra versión?
Dale, vamos a escuchar Silva la Siesta, esta otra versión, y la vamos a escuchar en la voz de Teresa de Arguijón, que es integrante de Radio Teatro de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
¡Qué calor insoportable! Me hace acordar la tarde en que se lo llevaron a Bruno. Estuvo un día entero sin aparecer. La tía estaba como loca. Yo sabía lo que le había pasado y los demás también, pero nadie se animaba a decirlo. Esto fue hace como 30 años, cuando vivíamos en Misiones, al lado del río Iguazú. A Bruno le faltaban 20 días para cumplir 5 años y siempre quería frascos para guardar bichos. Tenía una colección de insectos del monte que atrapaba a la hora de la siesta. Todas las tardes la tía decía que estaba podrida de tanto bicherío y que se metiera en la cama, porque si no lo iba a agarrar el Yasilla Teré. Y así fue. Una tarde salió a cazar avispas camuatí, a pesar de que el típico silbido sonaba más fuerte que de costumbre. Esperó a que todos se durmieran y se escapó para el monte. Pienso ahora que el Yasí lo llamaba con su silbido. Llegó la noche y Bruno no volvió. Recorrimos la zona con linternas y con desesperación. Cada vez que podía, yo dejaba un montoncito de tabaco para que el Yasí se contestara mascándolo y nos devolviera a Bruno. Lo encontré yo al día siguiente. Estaba todo enredado en ramas y tenía hojas en el pelo que parecían pegadas con saliva. Vi huellas que venían del norte. Así que para ese lado se había ido el desgraciado. Todos saben que el Yasí es un rubio bonito, pero tiene los pies al revés. Bruno estaba como atontado y solo se acordaba del brillo de un bastón dorado. ¡Qué calor insoportable! ¡Qué calor! Las cosas que me hace decir.
Bueno, esta versión también da miedo, ¿no? Porque es alguien que
claro, lo
vivió, supuestamente.
Claro, lo cuenta como en primera persona, ¿no?
Exacto.
Que le pasó al primo. Entonces, da más miedo.
Sí, y que se acuerda, además.
Tal cual.
Vamos a escuchar otra versión.
Otro relato popular.
Otro relato popular. Se llama El perro familiar. Nos va a leer Charo Montiel, que también es integrante de Radio Teatro de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
Se tiene al perro por un fiel amigo del hombre, pero puede ser también, en ciertos casos, el embajador del diablo, el terrible guardián de los pactos que se celebran con él para poder amasar fortunas exageradas. ¿Quién oyó hablar del terrible Cancerbero, el de las tres fauces, ojos rojos, pelos negros y cerdosos y grandes uñas que guardaba la entrada de la casa de Hades. Si bien este mito se remonta a los más antiguos estadios de la civilización grecolatina, nuestro familiar posee rasgos propios que le confieren plena ciudadanía en nuestra cultura. En su imagen más difundida entre nosotros, es también un perro negro enorme. Hay quien dice que tiene la altura de un hombre, y lanudo, de refulgente mirada y largas uñas, capaces de desgarrar a las víctimas de un santiamén, pero nunca de tres cabezas como Cancerbero. No faltan relatos en los que se asegure que echa fuego por la boca y los ojos. Con menor frecuencia toma la forma de otros animales, como cerdo, viborón. Había uno con esta apariencia en una bodega de Cafayate, alimentado con leche por una vieja contratada al efecto. Tigre, puma, oveja, ganso, burro y caballo. Se registraron casos en los que el familiar era un hombre e incluso una mujer. Su aspecto es siempre terrible, pero no se aparta demasiado de las formas naturales, si exceptuamos el caso de una serpiente de dos cabezas que merodea el campo santiagueño. Cualquiera sea la apariencia que asuma, el familiar se alimenta de carne humana. El patrón de estancia o dueño de ingenio azucarero o bodega que prohíja este animal tendrá que suministrarle un peón al año, que es su ración mínima, pues muchos pactos establecen una dieta más nutrida. El pacto puede ser tanto explícito como implícito, pero si no es cumplido, el mismo patrón va a parar a las fauces del diabólico animal. Este mito se halla muy difundido en Tucumán, Salta y noroeste de Catamarca, con irradiaciones a Jujuy y Santiago del Estero. Se dieron casos aislados también en Entre Ríos y San Juan, donde asumía la forma de una víbora de gran tamaño. Pero el lugar que ocupa en la vida cotidiana de la población rural, más que un ser imaginario, parece una realidad tangible y una amenaza siempre presente. Cualquier persona tiene algo o mucho que contar respecto a dicha encarnación demoníaca. Los perros satánicos se multiplicaron bastante hacia fines del siglo XIX al producirse el auge de la industria azucarera como consecuencia de la llegada del ferrocarril. Los dueños de ingenios se enriquecieron de la noche a la mañana y la mentalidad popular encontró pronto la explicación. Había ojos de fuego que se paseaban en la noche por el cañaveral, espantosos ruidos de cadenas y feroces y fugitivas formas que dejaban al pasar un fuerte olor a azufre. También peones golondrinas que desaparecían de pronto sin despedirse de nadie. Corría entonces el rumor de que en los sótanos o en la chimenea del ingenio había un perro negro. A veces el patrón lo soltaba para que eligiera la presa de su gusto, en correrías que enloquecían a los demás perros y que solo el canto del gallo interrumpía. En otros casos, el solícito industrial o alguno de sus capataces llevaba con engaños al peón hasta su celda y se lo entregaba. Fue tal la difusión de este mito que el ingenio que no tuviera un familiar podía considerarse de poca monta. Se dice que el primero en tenerlo fue el ingenio Santa Ana de Tucumán, en la época de su fundador, don Clodomiro Hilleret. Nada le hacen al familiar las balas ni el filo de los machetes. Solo retrocede ante la cruz del puñal. Es decir, cede al poder del signo y no del arma. Se habla de personas que lograron vencer al familiar, pero no de que lo hayan matado. Al parecer, se resiste al progreso. Como ejemplo se pone al célebre familiar del citado ingenio Santa Ana, que se tendió en las vías del ferrocarril que unía esta fábrica de Río Chico y la red nacional, el mismo día de su inauguración, impidiendo el paso del primer convoy. Pero no es legítimo sacar de un solo caso una conclusión general, y más cuando resulta inobjetable que fue el progreso económico lo que hizo crecer el número de estas bestias. ¿No será el familiar, por lo contrario, un símbolo de la faz carnívora de ese progreso?
Bueno, ahí estábamos con otra de las leyendas, ¿no? De los cuentos populares, ¿no? ¿Cómo lo nombrabas recién, profe?
Sí, la que escuchábamos recién es el familiar, ¿no? Que nos habla del perro. Estos relatos populares.
Relatos populares, ahí
relatos
está.
Relatos populares, claro, que van de boca en boca, podemos decir de generación en generación, sí. Se van como... a mí se me viene a la cabeza la imagen del agua cuando va recorriendo como diferentes sí. lugares de la tierra, ¿viste?
Sí, sí,
se va metiendo...
Sí.
Bueno, y entonces puede iniciarse en un lugar, pero va llegando a todos los lugares y a través de mucho tiempo.
Sí, y además también, como escuchábamos versión diferente de alguna de las leyendas, digo... Por ahí también en el transcurso de este pasaje que se hace de boca en boca, alguien modifica algo y ya la historia cambia un poco, ¿no? Digamos, también así como va tomando otras tonalidades. Bueno, la verdad que estuvimos pensando mucho. Yo tengo ganas de jugar un poco, no sé si tenemos la chance de, aflojar, ¿no?
Me gusta.
¿Sí?
Juguemos un rato.
Dale.
Jugamos aprendiendo y aprendemos jugando. Esto es Tierras de Juegos.
Por fin, vamos a jugar un rato.
Claro, porque justamente esta semana, ¿no? Pensamos escenarios para cuentos de terror, palabras propias de los cuentos de terror, pero sin embargo a veces el miedo se nos mete por los oídos.
Sí.
Entonces hoy les propongo que juguemos al escucho-escucho.
Ah, ¿cómo sería escucho-escucho?
Es como el veo-veo, ¿viste?
Sí.
Pero vamos a escuchar diferentes sonidos relacionados con el terror y vamos a tener que adivinar ¿de qué sonido se trata?
Me encanta. Atención, chicas y chicos en casa, muy atentos, ¿eh? Que estamos jugando ya al escucho-escucho.
Ay, esto me parece... Pero... ¿Qué decís? Es una puerta que se abre o que se cierra, ¿eh?
Es una puerta de un placar, me parece. Viste sí, que cuando la puerta del placar queda abierta no te podés dormir de ninguna manera. Si quiero cerrar ahí, no sé por qué. Es una puerta que se abre. Ay. ¿Yo llego a escuchar eso?
Yo me muero.
Me muero.
Imagínate una noche de tormenta que
no,
se te corta la luz.
No. Por favor.
Esa risa,
esa risa, ¿de dónde viene? Por favor. Es como una cortadora de algo, ¿no?
¿Como una sierra?
Sí, sí, sí.
Una sierra para descuartizar.
¡Ay, no! ¡No digas eso!
¡Qué miedo!
Yo ya pensando nada más que con eso me pueden cortar el pelo, me da miedo. No me gusta. Sí.
Estas siguen siendo las carcajadas de una bruja para
malísima,
mí.
Malísima, sí. Pero es de una bruja, no es cualquier carcajada.
Claro.
Si vos escuchás, si alguien se ríe así, es bruja. A ver, ¿qué es esto?
A ver otra vez.
Lo que decíamos hoy del sótano, me parece, ¿no? Unas cadenas, una puerta que se cierra.
Sí.
Ruidos.
Es muy tenebroso, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Me da mucho frío y me da mucho miedo. No, salgo corriendo.
Y es una sierra eléctrica más poderosa que la anterior.
Sí, salgo corriendo con esto, por favor, ya, busco ayuda, salgo a los gritos.
Sí.
No.
Todos estos sonidos, ¿no? Que vamos escuchando, uh-huh. Están buenísimos tenerlos en cuenta para cuando escribimos nuestras historias de terror.
Claro.
Ya tenemos sí tenemos escenarios, tenemos personajes, tenemos sonidos.
Tenemos un montón de herramientas para poder construir nuestra verdadera historia de terror. Gracias, profe. Nos vamos a ir escuchando un sonido que nos va a encantar porque son los amigos de Anda Calabaza y la canción, ¿sabés cómo se llama?
¿Cómo?
Miedo.
Miedo. Algunas cosas me dan miedo. Muchas veces tengo miedo, ciertos lugares me dan miedo. Miedo, lo misterioso me da miedo, quedarme solo me da miedo. Ay, cuántas cosas me dan miedo. Miedo a los fantasmas, miedo a los dragones, miedo a las víboras, los bichos, los cucos, los monstruos. El trueno sería lluvioso.
Ha ha ha!